Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en Temporada de Libros, Carmen Boullosa y el libro de Eva.
Digamos que ha vivido conmigo desde que tengo uso de memoria. La otra Eva. La Eva tradicional, o esa versión de Eva. A mí lo que me intrigaba de esa Eva era su poca participación. Eva no era así, tal cual, fija palabra de Dios, era más una leyenda. No es que esa versión de Eva hubiera sido en realidad la verdad científica. Todos sabemos que de científico tiene muy poco, pero no importa, era lo teológicamente correcto.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. El fin del 2021 se acerca y trae nuevas luces luego de tantos meses de incertidumbre, miedos y duelos. Los cielos nos traen aires del norte que refrescan el ambiente y nos anuncian la ya muy próxima Feria Internacional del Libro. Qué gusto saber que estás conmigo sintonizando Temporada de Libros. Les doy la bienvenida a esta comunidad lectora que les recibe con calidez y buen ánimo. Aquí escuchamos a las escritoras, los autores y las obras que día a día se publican y nos dan la oportunidad de imaginar y de repensar nuestro mundo, nuestras realidades siempre movedizas. Agradezco que estén conmigo y se dejen sorprender con la literatura de quienes aquí y de viva voz comparten sus ideas. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, les saludo y agradezco su presencia. Continuamos nuestro recorrido por la ruta que trazan los libros y el maravilloso oficio de la escritura. Hoy tendremos un muy buen programa, créanmelo. Platicaremos con la reconocida autora mexicana Carmen Boullosa, que llega a Temporada de Libros luego de ser una de las 5 finalistas de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que hace muy poco se celebró en su edición 2021 aquí en Guadalajara. Carmen, destacada escritora de su generación, llega a nuestro programa con un proyecto de escritura crítica y feminista, la novela El libro de Eva, en la que el propio personaje mitológico toma la voz para contarnos su versión. Eva nos aclara que no fue creada a partir de la costilla de Adán, tampoco el Edén es como nos lo han contado los llamados libros sagrados, ni mucho menos los pintores renacentistas que colorearon lúbricas y encendidas manzanas. Carmen Boullosa vuelve al libro del Génesis para reconstruir a Eva y a su universo de forma divertida, erótica y también dolorosa. Quédense aquí con nosotras y escuchen esta historia feminista y fundacional de la voz y la pluma de Carmen Boullosa, que se vuelve tan poderosa y transgresora. El periodista Emanuel Medina nos hace otra interesante entrega en su sección Caligrafía Exquisita. Quédate aquí conmigo en Temporada de Libros.
Caligrafía Exquisita.
Caligrafía Exquisita.
Con Emanuel Medina.
Piranesi, de Susana Clara. Cuando la luna se alzó en la tercera sala al norte, fui al noveno vestíbulo para contemplar la unión de las tres mareas. Esto tiene lugar tan solo una vez cada 8 años. Intrigante, poético, misterioso, seductor y con un toque de misticismo, nos recibe en su arranque la novela Piranesi, de la también misteriosa autora inglesa Susana Clara. Y es que desde 2004 no había publicado ningún libro, y aún así tiene una fiel cohorte de lectores que la alaban y no dejan de recomendarla a quien de verdad disfruta las letras fantásticas, pero no dirigidas a un público juvenil. Hace 17 años, Susana reinventó el género literario plagado de magos y hechizos con una novela deslumbrante llamada Jonathan Strange y el Señor Norrell, que relataba en forma de falso libro documental las andanzas de un par de magos en la Inglaterra previctoriana y donde para la sociedad de esa época los asuntos mágicos son tan serios y respetables como si quien los practicara fueran científicos o doctores en ciencias. Las casi 800 páginas de aquella historia que podía fácilmente quitar el aliento a quien pensara que las historias estilo Harry Potter eran banales, crearon para la narradora nacida en Nottingham en 1959 un prestigioso renombre, pero también un halo de misterio cuando pasaban los años y ella no daba señal de publicar una nueva narración. Fue hasta el verano de este 2021 que las librerías pudieron exhibir su nuevo libro, Piranesi, con tan solo 270 páginas en su traducción al español por la editorial Salamandra y con una belleza fría y deslumbrante desde sus líneas iniciales. Y ustedes se preguntarán, ¿es un libro de magia, de fantasía, de hechizos como su anterior manuscrito? Y con celeridad les respondo que todos esos adjetivos solo viven en la poderosa forma de narrar una fábula casi mitológica y que de alguna forma tiene un pie en la realidad post-pandemia. Piranesi cuenta la historia de un náufrago, un hombre que vaga por las salas y los pasillos de una casa inmensa, casi del tamaño de un mundo, donde las paredes están repletas de estatuas descomunales y hermosas. El hombre al que llaman Piranesi, como el arquitecto de hace dos siglos que creó grabados imposibles y bellos por su geometría y sus paisajes, solo parece encontrarse una vez a la semana con otro humano, que viste trajes y zapatos impecables, a diferencia de él que viste ropas desgastadas por el sol que se cuela por las ventanas y las mareas salinas que cubren muchísimas de las salas de la laberíntica casa. Capítulo a capítulo, la historia de este ser solitario, de los muertos que descubren las salas inmensas y de las estatuas que representan faunos, o reyes, o jardineros, o niños jugando en un mundo que no existe, se desvela como el misterio de un mundo que es el reflejo de una realidad que se trastocó por un acontecimiento misterioso y que solo dejó a estos dos seres una mansión imposible. Susana Clark nos lleva a ese mundo y luego nos trastoca la novela para crearnos otras realidades que impulsan al lector a transmutarse también en un personaje de un mundo increíble y a la vez sombrío y magnificente para descubrir quién maneja la casa de Piranesi en realidad y qué esconde tras el humilde habitante que camina descalzo por sus alas. Un libro que se puede llamar como una de las joyas de este 2021 y que, tras los cambios en este, nuestro golpeado planeta, su lectura nos deja un limpio, reconfortante y poderoso sabor de boca para entender que todo cambia y que sin comprenderlo, siempre es para bien. Los invito a seguirme en Instagram en la cuenta @ninocreativo y en el Twitter con mi nombre, Emanuel Medina Guerra, porque sí, yo fui Emanuel Medina Guerra para Temporada de Libros.
Con mi moto cierra, con mi moto cierra.
escuchamos Motosierra con la argentina María Campos.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Carmen Bouyosa nació en la Ciudad de México en 1954. Se graduó en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma de México. En 1976, Carmen obtuvo la beca Salvador Novo. De 1977 a 1979, trabajó como redactora del Diccionario de Español de México en el Colegio de México y en 1979 ganó la beca de Fonapaz del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1980 fundó el taller Tres Sirenas, dedicado a la edición de libros artísticos en tiradas pequeñas. En el mismo año recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores, donde escribió su primera novela, Mejor Desaparece. De 1983 al 2000 fue copropietaria de un teatro-bar llamado El Cuervo. Carmen ha cultivado la novela, el teatro y la poesía. Algunas de sus novelas son El médico de los piratas, bucaneros y filibusteros en el Caribe, Cielos de la Tierra, Prosa rota, 30 años, De un salto descabalga la reina, La Virgen y el Violín y Las paredes hablan. Además, destacan las dramaturgias Cocinar hombres, obra de teatro íntimo, Aura y las 11.000 vírgenes y Mi versión de los hechos. Carmen Bouyosa ha recibido premios y reconocimientos. Algunos de ellos son el premio Javier Villaurrutia, el premio de novela Café Gijón, el premio Rosalía de Castro de Galicia, el premio Casa de América de Poesía Americana y el premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura de la Universidad de Guanajuato.
Con un gran placer y gusto recibimos en temporada de libros a la poeta, la ensayista, la dramaturga y escritora Carmen Bouyosa. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Verónica, muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué bueno que vamos a conversar. Las conversaciones siempre son algo muy valioso.
Y más cuando se trata de una figura tan poderosa y extraordinaria como Eva, no la de la mitología cristiana ni la de los grandes cuadros que pueblan los museos en Europa y en América. Eva, la de Carmen. Eva, que es este personaje que viene a recontar una historia. ¿Cuál? La suya. Y me gustaría justamente para iniciar esta plática que nos hablaras justo de esta transformación de un personaje mítico, totémico, que está como solo para la contemplación o erótica o la explicación del origen del mundo y de la vida, y en ese sentido, pues también la creación de una taxonomía binaria en donde todo aquello que sea considerado femenino o vinculado a la mujer cabe en un cuadrito y ahí está Eva para indicárnoslo. Tú ves ese personaje, tú lo lees ese personaje y decides darle voz y que sea ella la que hable de sí misma y no los retratos imaginados, por supuesto, tanto literarios, mitológicos, como plásticos. Háblanos un poco de esta decisión tan libertaria de darle voz a Eva.
Esta Eva, o mi Eva, en realidad sí tiene la génesis en la Eva que todos conocimos, porque la escuché mil veces, la vi, digamos que ha vivido conmigo desde que tengo uso de memoria. La Eva tradicional, o esa versión de Eva. A mí lo que me intrigaba de esa Eva era su poca participación desde chiquita, desde que oí la historia, ya no le pasaba nada a Eva. Sí, ella tenía un papel y después todos éramos sus víctimas. Y ella ya no sabíamos nada de Eva. En cambio, Adán, aunque ya no reapareciera, pues siempre estaban los de él. La historia entonces pasa a ser llevada mayormente por los varones, los Adanes, digamos. Y las Evas, pues no figuran, una cosa muy rara. Esa cultura en la que las Evas no figuran, la misa la dan señores con falda, pero todos ellos son hombres, y se dividía el mundo de esa manera, donde nosotras las de falda teníamos una predeterminación bastante incómoda, ya bastante incómoda, punto. Y todo un modo de vivir y lo que fuera. El caso es que yo la descarté muy pronto de mis imaginaciones y ya de adulto, ya de escritora, me llamaba la atención las escritoras que se le acercaban y yo pensaba, ¿cómo se le acercan a Eva? Yo no le podía encontrar ningún atractivo, era algo descartado, ya me había quedado muy atrás, hasta que un día tuve la curiosidad de saber cómo es que ese mito se había solidificado así tan tarde. Y fue cuando, leyendo sobre Teresa de Ávila o interesada en Teresa de Ávila, vi que la versión del Génesis que conocemos es contemporánea a ella. O sea, cuando está el Concilio de Trento, donde por cierto todos son señores con faldas, por si se ven las pinturas del Concilio de Trento, no hay ninguna sola mujer, y están decidiendo cosas muy puntuales y muy importantes ante la fractura de la Iglesia de Cristo, de aquella que fundó sobre Pedro. Y ante esto, el Concilio de Trento está precipitando las decisiones de qué es lo sagrado y qué no es. Y ahí es donde Eva quedó en esa versión. Eva no era así, tal cual, fija palabra de Dios, era más una leyenda. No es que esa versión de Eva hubiera sido en realidad la verdad científica. Todos sabemos que de científico tiene muy poco, pero no importa, era lo teológicamente correcto. Entonces esto me llamó la atención y pensé, pues, ¿cómo era antes esta Eva? Y empecé a leer textos anteriores, a interesarme, a curiosear y a un poquito tomar la obsesión de las Evas previas. Muchos años antes, o años antes, había tenido la obsesión de nuestras diosas, las mesoamericanas, las que tenemos desde las que había cuando era yo niña, cuando inauguraron el Museo de Antropología, a los grandes monolitos que fueron apareciendo a lo largo de mi adultez, una cosa formidable, estas diosas extraordinarias, y un poco en mi juego y en mi imaginación a tratar de ponerlas, de hacer yo mi propia escala de diosas, por decirlo de esa manera, a ponerlas de la manera que a mí me interesaban, a poner a Eva al lado de ellas, y a un poco reconfigurar. Y en ese ejercicio, que no era sino un ejercicio de imaginación intelectual, de pronto a mí sí me picó algo. Yo no sé si a ella se le acercó al final la víbora a ver si le daba a ella también una mordidita, pero a mí sí me picó Eva. Y me mordió la voz y empecé a escucharla. Traté de decirle que no, porque yo, como iba a contar su historia, era un mito. Una novela no es un mito, una novela tiene que responde a otro tipo de temporalidad, a otro tipo de ritmo. No me veía yo escribiéndola y traté de pelear con ella, traté de que su historia la contaran otras, intenté una versión que no funcionaba y así fue, se convirtió en una aventura, en una obsesión literaria. No me dejó en paz porque yo no quería escribir esa novela, yo quería escribir otra. Y mi duda mayor era de dónde salió por fin esa versión oficial de Eva. ¿Por qué eligieron esa versión que además tiene contradicciones para el minúsculo Génesis, que es muy corto, y más corta es aún la aparición de Eva, tan pequeñita, un personaje tan importante? Se coló entre mis demonios, se coló entre mis fantasías, se coló entre mis memorias de infancia, se coló entre las misas, multitud de misas a las que fui de niña, se coló entre la escuela de monjas, se coló entre todo. Se fue encontrando su caminito y terminé, pues, mi Eva. Fue una delicia escribirla. Me divertí muchísimo. Me dio sorpresas que yo no había perfilado, que yo no había racionalmente coordinado. Ella sola me indicó cómo había nacido como una Barbie, cómo ella se hace su clítoris. Yo no lo tramé. Pensé, voy a seguir el camino del Génesis, que ella lo cuente como lo quiere contar, la dejo. Que ella siga, el camino es muy claro, el camino del Génesis, pero ella no quiso ese camino tan claro. Ella quiso el camino de sus propios pies y el camino de su propio cuerpo y el encuentro de su propia persona.
Prólogo de Teresa de Ávila. Fragmento. Diéronme a leer un rudo manuscrito proveniente de Toledo. Se dice versión del Génesis escrita por la mano de Eva. Me piden anotarla. Diré aquí lo que cabe. Es enfadosa lectura de gran bestialidad, pues sus páginas no reconocen lo más justo, la majestad y grandeza del Creador de todas las cosas. Pluma desaforada, quienquiera que la haya usado fue para placer del demonio. Mísera alma fuera de sí que, desalmada, ni aun teniendo mercedes y obras de Dios frente a las narices, las reconoce por tales. La grosería del engaste del alma le absorbe la atención. Su ceguera es abominable. No presta un ápice sino a los cuerpos y sus caprichos, vasallos del alma, pues nada más son los sentidos y potencias que Dios nos dio de natural. Las palabras ahí escritas son gusanos tan llenos de mal olor que su propia fetidez causales a ellas mismas repugnancia. Como si uno llegase a una parte donde entra mucho sol y llevase tierra a los ojos. Tantas cosas malas como de culebras y víboras y cosas ponzoñosas.
Luego de esta picadura tan determinante de Eva, la que recibiste y te permitió esta escritura, hay necesariamente un proceso de trabajo para la novelista que tiene que ver con la investigación y un montón de lecturas. Me interesa que nos platiques mucho, bueno, que nos platiques sobre este diálogo que debiste establecer con la teología. Mientras tú cedías la voz a Eva para que hablara de su historia, de su visión, ¿cómo fue que estableciste este camino dialógico con las voces masculinas, que son las de este concilio y son las que con faldas o sin ellas, lo que sí había era mucha autoridad masculina para definir quién era Eva? ¿Cómo era Eva y por qué Adán toma las decisiones que toma?
Yo creo que si no hubiese yo tenido previamente el diálogo para desautorizar su voz y desautorizar su versión, si no lo hubiese yo hecho, si no hubiese leído en ellos la consolidación de la violencia que somete a la mitad de la población humana a un estado de semi-esclavitud frente a la otra mitad, porque las mujeres, de acuerdo con esta versión, estamos hechas por Dios para servir y dar gusto y cuidar de los varones. Eso es lo que consolida el pasaje de Eva en el Génesis. Y yo desautorizo esa voz. ¿Por qué la desautorizo? Porque de alguna manera quiere reforzar con una violencia narrativa la violencia cotidiana que somete a la mitad de la población a un estado que no es de igualdad con la otra mitad. Mitad con la que comparte el espacio doméstico, la cama, la mesa, las labores de todo tipo y el cuidado de los pequeños. Al haber esta legitimación narrativa que le otorga al creador literario mayor, que es el creador de todos nosotros, al darle a él el poder para que en su versión nosotros seamos esa mitad esclava, Pues yo no iba a permitir esa. Mi diálogo teológico, que en realidad es un diálogo humano, no estoy poniendo a ningún tipo de Dios en duda. Lo que estoy poniendo en duda es a los varones, al grupo de poderosos que decidieron incluir esta versión como si fuese la palabra de Dios. Digamos, yo no jugué con San Agustín, no jugué con los teólogos, no saqué esa pelota en mi cancha de tenis de mesa. Lo que hice fue, en mi cancha de tenis de mesa literario, darle a ella la posibilidad de contar otra historia. No tiene un diálogo ella con Dios. De hecho, es una Eva profana. Ella, Eva, no oyó hablar a Yahvé, no oyó hablar a Dios. Ella lo que oyó es hablar a la tierra. Ella oyó hablar a su cuerpo. Ella escuchó hablar a la manzana. Ella supo de ese placer de comer una fruta que, por cierto, solo puede tener ese sabor si la cuidan los humanos, porque es una fruta muy celosa que hay que estar recreando generación tras generación y cuidarlas como si fuesen productos embotellados, como están los catadores de manzana que trabajan de eso y van en los manzanares probando las manzanas a ver qué árbol sí da bueno y cuál no da y qué hay que hacer para que una manzana funcione. Ella atenta a esto, su diálogo es con los hombres. Es un personaje totalmente, es una verdadera terrícola. Ella no tiene contactos con los círculos del cielo o del infierno.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos.
Tanto mar y
Escuchamos a la cantante guatemalteca Gaby Moreno interpretar Blues de Mar. Estamos conversando con la escritora Carmen Boullosa.
No, es una auténtica terrícola que es capaz, en esta conciencia que tú le cedes y no los libros sagrados, esta conciencia de sí misma y de su carne, le da la posibilidad incluso de crear su propio placer, de crear su clítoris. Si nosotros pensamos en que la anatomía completa del clítoris pues se definió en la última década del siglo XX, a finales de los años 90, por una mujer, por una uróloga. Es asombroso que hubiera tanta historia, que hubieran pasado tantos años para que este órgano que define tanto al ser mujer estuviese tan cubierto, tan opacado, tan blindado, ¿no?, del saber y en ese sentido de la conciencia. Por eso es muy revelador para mí que tú coloques a Eva en esta conciencia física a partir del placer y a partir justamente de este órgano que se mantuvo oculto, que se mantuvo adormecido, no solo por la ciencia, sino por la tradición literaria en la historia del planeta. Entonces me encantaría que me hablaras un poco de esto, del ser físico, de la corporalidad y la conciencia de la Eva de este libro.
Hubo un periodo de preescritura, bueno, ya escritura, ya estaba yo escribiendo la novela, pero eran apenas mis primeros borradores de la novela, en que creí que en realidad dije, pero qué barbaridad, esta novela de Eva va a ser un libro sobre cocina, solo le interesa comer, pensaba yo. Todo es alrededor de la cocina, todo es alrededor de la comida, del placer de lo que ella come. Y digo cocina con la libertad del entendimiento, que la manzana también de alguna manera ha pasado por la mano de hacedores, como pasa lo que nos llevamos a la mesa después de haber pasado por la cocina. Y pensaba yo, todo va a ser eso, todo va a ser eso. No, no todo es eso, pero yo creo que esta Eva comprende el alcance de lo que es para los humanos la piel. Es algo que me ha obsesionado ya después de haber escrito Eva. Como María Zambrano, la gran filósofa y poeta y maga, dice que el ser humano, que el humano es el único ser desnudo, es el único ser vivo en la tierra desnudo. Yo lo trato de precisar y digo, bueno, el único mamífero desnudo, qué peculiar, ¿verdad? Nacemos incompletos, no tenemos que nos cubra. Pero ese defecto, esa cualidad, tiene no sé qué de virtud. ¿Por qué? Porque eso de estar desnudos quiere decir que siempre estamos percibiendo todo lo que está alrededor nuestro. Y quiere decir que necesitamos, para entender el misterio de todo lo que nos rodea, palabras y ropa y cosas y esto que somos los humanos, que siempre estamos acompañados de nuestras propias hechuras. Y gran parte de nuestras hechuras tienen como un ingrediente importante o un norte el placer, el gusto, el ornato, lo inútil. En realidad, pensado desde ahí al ser humano, piensa uno, pero qué extraño que seamos ahora, que estemos sometidos al capitalismo todos y a la producción, si en realidad hay una tendencia por la inutilidad que tenemos los seres humanos, por el placer, por la aventura, por la aventura de la forma incluso, y lo vemos en toda la tierra, por donde uno voltea a ver nuestro pasado, la cantidad de piedras talladas inútiles, el diálogo con nuestros dioses, en la búsqueda de nuestro propio placer, de nuestro confort, de nuestras maneras de expresar, ¿qué? Pues lo inexpresable, nuestra desnudez, nuestra manera de ver y de sentir todo lo que está alrededor y que nos hace, pues sí, ser una cosa muy extraña.
Libro 1. Fragmento. Antes que yo fue el caos, el gran desorden, lo indefinido, la revoltura de oscuridad y luz, cielo y abismo, arriba y abajo, ligereza y peso, agua y tierra. No había quien lo percibiera. Todo era indefinido, incompleto, suspenso. Todo ardía sin mesura. Todo ardía sin mesura. Todo ardía sin mesura. Lo disforme era magnífico a su manera. Del caos tengo idea. No lo conocí de primera mano, pero el caos es parte de lo que soy. No soy excepción en el cosmos. El caos hoy está presente. Su fuerza anima al universo. Su fuerza anima al universo. Su fuerza anima al universo.
Hablas de la figura del Edén, como este espacio del que partes justo de esta verdad mitológica para crear la propia, la de Eva. Y este Edén es un lugar fundamental para comprender esta idea del pecado, esta culpa perpetua respecto a lo perdido, ¿no? Todo lo que esta mujer perdió, nos hizo perder, a los hijos, los tristes hijos de Eva, nos ha hecho perder por caer en la tentación, y no solo eso, sino por tentar a Adán. Entonces, hay un apartado, aparece muchas veces, pero hay un apartado sobre el Edén en donde partes de esta pregunta: el Edén, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo salir del Edén? ¿Cómo salir de este Edén, el de Eva, la de tu novela, cuando en realidad ese Edén es otra cosa distinta? ¿Cómo se sale de ese falso paraíso?
Ella opina que este lugar neutro, donde no había vida, donde todo estaba prehecho, inmóvil, donde según ella no había palabras como las usamos nosotros, donde ella dice que nada olía, nada se percibía, todo era nada más como pintado, es como si hubiera estado habitando ella en una pintura de Giotto adentro, metida. Sí, desde afuera se ve bien atractiva, pero allá adentro no es lo mismo que estar acá afuera, donde hay tanta acción, luces cambiantes, moviéndose todo el tiempo, y el tiempo que hace que cambien las cosas. A ella el Edén no le interesa nada, y ella deja el Edén porque le da la santa gana. Sobre todo deja el Edén porque cuando el trueno, que es quien gobierna y quien sí se mueve adentro del Edén, mata a dos animales para vestirlos a Eva y Adán. Y el olor de la muerte, el olor de la sangre de los animales, el olor de la piel de los animales, le producen una repugnancia espantosa. Ella quiere salir de ahí. Ese olor sí lo percibe. Es el primer olor que percibe. Y es el olor de la muerte. Ahí es donde ella despierta ante la conciencia de la muerte, y son unos animales, y es la muerte, y ella dice: no, yo aquí, con permiso, yo aquí no quiero estar. Y ahí Eva es donde empieza y reescribe toda la otra historia. Digamos, el gusto de la manzana, y ella sintió la manzana, fue lo primero que sintió, la primera sensación en la boca. Y esto le trajo tanto despertar adentro de su alma, su cerebro, su cuerpo, su todo, y ahí fue donde ella, pues, se escapa, no quiere estar ahí. Se lleva a Adán de corbata, porque Adán no tiene ninguna ganas de salir de ahí. No ha entendido, él no ha vivido esta aventura hasta donde vamos igual que ella. Y ella quiere dejar el Edén. Y ahí reescribe su historia. Se roba el fuego, es la que lleva el pie adelante y descubre la tierra. ¿Y quién que haya descubierto la tierra va a querer dejarla? Bueno, lo que nos dure la tierra, y ahora la tenemos bastante trasteada. Pero cuando ella ve eso, ¿por qué se va a querer ir de ahí? No tiene ninguna gana de irse de ahí. Ella quiere estar aquí, en su, ya dije, su natural terrícola.
La leyenda dice que los gigantes eran hijos de los titanes. Esta no tiene fundamento porque los previos a Eva no concibieron prole. Los titanes se extinguieron sin dejar descendencia. Yo soy la primera que engendró vástago. Mientras que titanes y gigantes brotaron, surgieron como explota el volcán o da vida a la semilla. Antes de mí, lo creado era lo que se desencadena. Conmigo dio inicio el nacimiento. Previo a mí, el caos y la eternidad. Lo generado era sin madre. Oh, la madre, ella es la irrupción, la personificación de la hechura, la presencia del oscuro ducto que nos trae a la vida y aún peor, la cuidadora de la semilla, la alimentadora, la procuradora. Figura atroz, valdría ponerla en duda, en lugar de celebrarla, porque ello, ella, eso, nos devora. Entramos al mundo por lo que nos consume, por doble vía sin aceptación de la madre.
Y aquí todo nos parece pues más cercano. Aquí en esta tierra, Eva se vuelve un personaje mucho más comprensible respecto a cómo somos y vivimos y queremos vivir las mujeres en esta tierra. Hace no mucho estuviste en Guadalajara como parte de las finalistas de la Bienal de Novela. Se hablaron de muchos temas, compartiste con otros autores y autoras, y me gustaría que nos hablaras un poco de la estrategia y de las cosas, las posibilidades que brinda para una escritora la novela. Esta forma de contar, de narrar, de relatar, ¿qué privilegios le da a una escritora decidir por la novela? Sobre todo en un tema, yo pienso en Eva, que ha sido muy abordada desde la poesía, por mujeres también, ¿qué cosas te convencieron para decir, no, es que esto tiene que ser una novela?
La novela como género tiene la virtud de que puede ser tan más híbrida como le dé la gana. Cada novela es como un cuerpo vivo, y cada cuerpo vivo va a encontrar sus propias bacterias, sus propias deformidades, sus propios conductos, sus propias digestiones, su propia manera de ser. Hay, digamos, un patrón de lo que puede ser una novela decimonónica, una novela clásica que tenga personajes, que tenga un principio, que tenga un desarrollo, que tenga una cúspide, que tenga un desenlace, y hay la posibilidad de escribir una novela pues más a lo como quiera uno hacerlo. La novela se presta literalmente a todo. La novela flirtea con el ensayo, flirtea con la poesía, flirtea con el teatro. Lo vemos con toda claridad en clásicas como El Quijote, que contiene adentro de ella misma otras pequeñas novelas, que contiene adentro de ella misma novelas, contiene otras voces, contiene historias de otros que no tienen nada que ver. Contiene una novela, es una caja de maravillas. Y le llamo caja solamente porque al pensar novela, ayer, porque ahora también pensamos en la novela virtual, pensamos en eso que contiene, pues, una tapa y un final, que contiene principio, o sea, tiene capa y tiene el final. Esto que es como una caja que uno abre y adentro toda forma es posible. Entonces, no es que hay otro apartado que creo que es importante ahorita porque me dio por defender a la novela, pero muchas veces me da por defender a la poesía también, porque la poesía tiene lo suyo, el teatro tiene lo suyo, pero la novela no le tiene celos a ninguna. Y la novela puede hacer lo que ella quiera con ella misma. Entiendo muy bien que hay lectores de novelas más tradicionales o que hay una crítica literaria más tradicional que quiere que la novela siga las pautas de una novela narrativa del siglo XIX. Pero yo no juego ese juego. A mí me gustan las novelas pensadas como cajas chinas. A veces esa caja china pide por su naturaleza y porque es lo que pide el personaje, pues pide tener una cordura más decimonónica. Pero hay otras que piden corduras más sin cuerdas. Y es el caso de la novela de Eva. Es una novela que arranca como si fuese a ser una especie de poema, inmediatamente entra en el territorio de la acción, de la narración, y luego inmediatamente empieza a desmentirse a ella misma con los papeles que entran adentro de ella, está precedida por un prólogo que la desprecia, o sea, hay todo un juego adentro de la novela que lo permite el género de novela y que lo permitía además el género de Eva. ¿Por qué? Porque Eva está reinventando su propia idea del género. No reinventa la idea de género binario. Lástima, esa es otra novela, pero esta Eva quería todavía jugar ese género binario. Ella quería ser la mamá y quería tener el dilema del papá y quería todo esto. Ella lo vivió a su manera, pero ella reinventa su propio género y con ello condiciona el propio género de la novela que habita.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También te invito a descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
I will catch you, I will be waiting. face has turned to gray, watching through windows, I'm wondering if you're okay, and you say go slow, I fall behind, the drum beats out. If you're lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting time after time. If you fall, I will catch you.
Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.